Es un honor que esté en nuestro programa una de las escritoras y periodistas más importantes del país. Ella es Rosa Montero. Hace muy poquitas semanas acaba de publicar un nuevo libro, un libro titulado El peligro de estar cuerda. Un libro que es un regalo también para sus seguidores porque cuenta muchas cosas. Es un libro en donde abre su corazón, abre sus recuerdos y cuenta muchas cosas que tienen que ver con su trayectoria. Insistimos al título, El peligro de estar cuerda. La autora es Rosa Montero, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Hola.
El peligro de estar cuerda se titula así este libro. Fíjate, en el siglo XXI, año 2022, yo creo que no sé, la sociedad, no las personas, pero la sociedad está un poquito loca, ¿no?
Es que la tesis del libro en concreto es que la normalidad no existe, ¿eh? Sí. Que la normalidad es una mentira, es decir, nos venden como normalidad aquello que en realidad es una construcción estadística, o eso dice hay una investigación que hicieron en la Universidad de Yale en Estados Unidos en 2018, y concluyeron eso, que la normalidad no existe, que es una construcción estadística nada más, y que es muy raro que pueda haber una persona en el mundo que atine en todos sus parámetros con esa media estadística. Así que todos somos divergentes en algo, ¿no? De manera que lo que existe son los raros, muchos raros de muchas raras maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, hay rarezas de todo tipo, ¿no? Unos más raros que otros. Yo reivindico eso, reivindico esa locura, reivindico esa rareza, reivindico esa diferencia. Pero tú lo que quieres decir, yo creo más bien, es que el mundo está como malvado y disparatado.
Exacto, eso me refiero a lo contrario a ese tipo de locura, a cierta exageración de normalidad, esa normalidad que nos está haciendo un poquito, pues, que se está aplanando y retrasando bastante los derechos, el avance, bueno, horrible, el progreso. Parece mentira que estemos en el año que estemos, 2022, y es en 1900 algo, eso seguro, ¿eh?
No, es tremendo los dos fallos últimos del Supremo en Estados Unidos, que además indican, lo que están indicando es el absoluto deterioro de esa sociedad, la crispación, el rompimiento de la sociedad estadounidense, que claro, sigue siendo el imperio, y por desgracia además nuestro imperio, y si esa sociedad se hunde en ese retrogradismo y en esa pelea, porque pueden llegar hasta una guerra civil, ¿eh? O sea, avivadas por ese tipo infame que es Trump, ¿no? Y los trumpistas, pues se puede llegar hasta una guerra civil. Y todo eso, pues eso marca un viento de cólera y un viento de odio y un viento de dolor y de sufrimiento para todo el mundo, ¿eh?
Y para sobrevivir a todo esto hay que tener ese puntito de locura, ¿no? Y sobre todo la gente que es creativa, que necesita transmitir cosas, si no tiene ese punto interior en el que puede llegar a crear esa idea que quiera transmitir, pues es que prácticamente ya que nos queda, porque si no lo quieren nos quieren tratar como borregos y no nos deja ser creativos, pues ¿dónde vamos?
Sí, hombre, no todo el mundo es igual de creativo, obviamente. Lo que cuenta en mi libro, El peligro de estar cuerda, pues hablo de las relaciones entre que siempre se ha pensado que existen, ¿no? Entre la creación y la locura, y luego de por qué algunas personas sean profesionales del arte, sean buenos o malos o no, pero algunas personas son más creativas que otras. Cuento un poco por qué, entre otras cosas, porque nos hemos saltado uno de los pasos de la madurez cerebral. El cerebro tarda un montón en madurar, ¿no? No madura hasta los 30 años, que cuando me he enterado de esto, pues he comprendido muchas cosas, la verdad. De algunas personas y de mí misma, ¿eh? Bueno, entonces...
Bueno, hay algunos que ni eso, ¿eh? Que ni a los 30.
Por eso te digo, algunos que, vamos, menos cerebro que una mosca, ¿no? Que la mosca de vinagre. Pero uno de los pasos más importantes de maduración se produce en la primera pubertad, cuando antes de niños tenemos todos el cerebro hiperconectado, es como una tormenta eléctrica y todas las neuronas se conectan unas con otras por medio de las sinapsis. Bueno, es como una tormenta eléctrica, por eso los niños ven pasar un perro, piensan que es un dragón y tal. Entonces, en la primera pubertad se produce una poda de esas conexiones de las que no son útiles, para concentrar la cabeza en lo útil, que eso es muy bueno para la especie, para aprender a cazar bien los mamuts y a recolectar sin envenenar a la tribu, ¿no? Eso es bueno para la especie. Pero hay un 15 o un 20% de personas en las que no se produce esa poda cerebral. Uh-huh. Y seguimos con el cerebro hiperconectado como el de los niños, ¿no? Y esos somos, pues, la gente que se dedica a cosas creativas, ya te digo, sean buenos o malos, la gente con trastornos mentales, según dicen los neurólogos también, y luego yo creo que un montón de gente que aunque no se dediquen a cosas creativas, pero tienen también esa creatividad, ¿no? Son como, yo creo que, por ejemplo, todas las personas que leen muchísimo, ¿no? Que necesitan leer para poder levantarse por las mañanas, ¿no? Y soportar la vida, yo creo que tienen también este mismo tipo de cabeza. Y luego, aparte de esta gente que es más creativa, yo creo que todos somos, por contestar tu pregunta, tu observación, que me parece muy atinada, Silvia, yo creo que todos los seres humanos necesitamos la belleza para poder sobrellevar la oscuridad de la vida. Y esa capacidad de disfrutar con la belleza la tenemos todos, el 100%. Eso es lo que no se cultiva, eso es lo que no se desarrolla, por desgracia, ¿no? Y sí, este libro también es una reivindicación de eso, ¿no? Del arte, de la creatividad y de la belleza como manera de salvación, ¿no? De poner colores en la oscuridad, de poner luces en la oscuridad.
Tú hablas mucho en el libro de escritores, fundamentalmente de escritores, pero en realidad de todo tipo de personas creativas, sí, creativas exacto, que son geniales, que han hecho cosas y que en un momento determinado alguien les calificó como locos, como raros, y sin embargo estaban muy cuerdos.
Bueno, o no cuerdos, quiero decir.
Bueno, pero creaban y hacían futuro, claro, con lo que hacían.
No solo creaban, sino que además son gente, es lo que decía Proust, ¿no? Que me encanta esa frase de Marcel Proust, decía, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, ¿no? Entonces, somos todos nosotros, ¿no? Como digo, los lectores apasionados, la gente con una sensibilidad un poquito más especial, con la cabeza hiperconectada. Crees o no, hagas obras de arte buenas o malas o no, ¿no? No sé cómo explicarte, es que lo de la cordura está muy sobrevaluada, ya te digo, a mí me parece. Hombre, luego está lo que llamamos locura, que es una mala denominación, es ya el trastorno mental grave, digamos, claro, una psicosis, y es muy dolorosa, ¿eh? O sea, realmente el sufrimiento psíquico es tremendo, hay que buscar ayuda y hay que quitar el estigma social, porque esa es otra cosa tremenda que nos pasa, ¿eh? O sea, vivimos en una sociedad verdaderamente enferma, pero enferma ¿por qué? Porque no reconoce el trastorno mental. Fijaos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que un 25% de la población del mundo va a tener en un momento de su vida, antes o después, un trastorno mental. Yo ya lo he tenido, porque he tenido crisis de pánico, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quedan muy cortos, ¿eh? Yo creo que debe ser por lo menos como un 35%. Pero pongamos el 25%. Eso quiere decir que todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental personalmente o bien va a tenerlo alguien muy cercano, tus padres, tus uh-huh, hijos, tus hermanos, tus amantes, tus amigos íntimos, porque es por lo menos uno de cada cuatro personas. Y ante una realidad tan básica, tan que corresponde tanto a lo que el ser humano es, pues la hemos borrado, hemos hecho un tabú, hemos ocultado a la gente, nos ocultamos todos para que no se nos note que somos distintos, cuando todos somos distintos. Eso es lo que hay que reconocer, lo que hay que normalizar, y hay que incluir a la gente con trastornos mentales en la vida cotidiana. Es que lo otro es condenarles al infierno.
Correcto, y hablando de eso, de ese estigma, no hace mucho, en siglos recientes, cuánta gente que en realidad lo que eran incomprendidos, que intentaban, pues eso, hacer una vida un poco diferente, tanto en el mundo de la creatividad o incluso hasta su tendencia sexual, pongamos el caso, y los han metido en centros psiquiátricos, los han metido en manicomios y les han hecho barbaridades.
Bueno, han hecho, por ejemplo, los electroshocks, que todavía se sigue haciendo, la terapia electroconvulsiva, debo decir, pero bueno, es distinta ahora en el sentido que es con menos voltaje, es con relajantes musculares, es con anestesia, pero es que antes, a partir de los años 30, hasta los años 50 y tantos, los 60, se hacía a pelo, o sea, era una verdadera tortura, sin relajantes musculares, sin anestesia. Hasta el punto, las contracciones eran tan grandes que ha habido gente que se ha roto vértebras cuando les daban electroshocks. Uh-huh. O sea, y eso, y se les ha dado a mucha gente simplemente porque no se adaptaban, como bien has dicho, a ese mandato de lo normal, que no es verdad que fuera lo más habitual, sino que era lo normativo, digamos, la ley, digamos, ¿no? Era la ley. Entonces, para que se adaptaran a ello, bueno, sabéis, lo cuento en el libro, ¿no? A Jacqueline Kennedy le dieron electroshocks un día que salió corriendo desnuda después de tener una bronca tremenda con John Kennedy, con el presidente, por sus infidelidades, las notorias infidelidades de Kennedy.
Que se las tenían que haber dado a él en vez de a ella,
se
¿no?
Se las tenían que haber dado a él en los genitales directamente.
Claro. Una de las cosas que cuentas en el libro cuentas muchas de tus experiencias, de tus entrevistas, de tus libros, anécdotas. Bueno, cuentas, a mí me ha llamado muchísimo la atención eso que explicas, que en un momento determinado una persona se hizo pasar por ti, incluso dedicaba libros, como Rosa Montero, y lo sabía absolutamente todo de ti, incluso sabía de cómo había sido tu encuentro, cómo te miraba, y lo cuentas en el trabajo, una de las personas muy importantes y muy conocidas como Khomeini, a quien habías entrevistado, y lo sabía prácticamente todo, como si lo hubiera hecho ella en realidad, ¿no?
Bueno, ahí efectivamente en el libro se cuenta la historia de una impostora que me ha seguido a lo largo de 40 años de mi vida. Entonces, bueno, toda la gente que somos un poco conocidos, pues siempre tienes, de repente sale alguien que se hace pasar por ti en algún momento, ¿sabes? O sea, esto pasa. De hecho, mientras estaba escribiendo este libro, pues el año pasado justamente estaba escribiendo uno de los capítulos de la impostora y me robaron el Instagram, ¿no? O sea, alguien se empezó a publicar por mí, y otra persona también empezó a publicar por mí en Facebook, diciendo, ¿sí? Abrió una página haciéndose pasar por mí. O sea que estas cosas son turbadoras y pasan, ¿no? Pero bueno, dentro de la historia de la impostora, os debo decir que también hay ficción, porque en este libro también hay ficción. No todo, o sea, parte de lo que cuento de la impostora es verdad, verdad notarial, verdad absoluta, y parte es ficción. Y la parte que es ficción, que no os voy a decir qué parte es cuál, pero la parte que es ficción, por otro lado, y esa es la gracia de la narrativa, es la parte más verdadera, porque para mí es la parte que cuenta de una forma más clara y más gráfica y más poderosa mi manera de ver el mundo, porque para mí la realidad es algo muy poco fiable, ¿no? La relación, la frontera entre la realidad y la imaginación es muy borrosa. En realidad, parte de lo que creemos que es realidad es ficción, hasta el punto, os diré, de que vivimos en una alucinación, porque sabéis que, por ejemplo, en el centro de cada uno de nuestros ojos hay un punto ciego. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve, y no os creáis que es un puntito ciego tipo la cabeza de un alfiler, ¿no? La punta de un alfiler, para nada. O sea, es un punto ciego que ocupa entre 2 y 4 grados del campo visual, y la luna ocupa medio grado. O sea, que imaginaos qué pedazo de punto ciego es. Y sin embargo no lo notamos. ¿Y por qué no lo notamos? Porque el cerebro rellena, reconstruye lo que no vemos. Uh-huh. O sea, que vivimos en realidad en un espejismo, ¿no? La realidad es muy poco fiable. Y hay mucha cosa en nuestra memoria, lo mismo. Creemos que recordamos cosas, pero en realidad las inventamos.
Entonces, de todas formas, rellenamos mucha parte de esa vida, esos agujeros negros en el pasado, en la biografía personal. Total. Lo rellenamos muchas veces con aquello que hubiéramos deseado que pasara.
O lo que teníamos que pasara, tampoco lo hacemos siempre para a veces jugamos a la contra, jugamos en nuestra contra, a veces recordamos cosas terroríficas que no fueron tan terroríficas, ¿sabes? O sea, no siempre es para adornar la vida, es que es que nos llevamos mal con la realidad, es que la realidad es poco fiable, es que la realidad es poco fiable. Y verdaderamente cuando cambias la narración, por eso somos una narración, los seres humanos somos un relato, somos un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y cuando cambias el relato, cambias la vida en realidad, ¿no? Por eso hay tantas... Hay tantas terapias como el psicoanálisis clásico que curan por medio de cambiar la narración. Te cambian tu relato original primero y entonces por otro relato más adaptado a tu vida de hoy. Y entonces pues a lo mejor consigues tener menos sufrimiento o manejarte mejor en la vida, ¿no? Lo decía Epicteto, ¿no? El filósofo estoico decía que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Es decir, nuestro relato, que como insisto, está marcado por la imaginación, por el deseo, por el miedo, tiene muchísimo de ficción, nuestro relato es lo que nos creemos que somos, es lo que somos.
Claro, y la creatividad y la imaginación pues te puede llegar a curar esas heridas, ¿no?, del alma, esas heridas de la vida. Y tú cuentas,
bueno,
no, tú cuentas algo, un episodio que a mí me ha parecido... No sé, muy natural y muy profundo, y a la vez pues que nos hace pequeñitos, ¿no? Si nos ponemos en contexto con la naturaleza, que es ese encuentro con esa ballena en la costa oeste de Canadá, y cómo te hace incluso percibir y pensar en tu tránsito final, incluso en la posible muerte, en relativizarlo.
Claro, bueno, es que yo creo que escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, yo cuando tenía 20 años recuerdo que miraba a la gente que tenía más de 60 con el rabillo del ojo y bueno, no solo me parecían mayorcísimos, por supuesto, sino que además me asustaba y me pasmaba que esa gente mayor de 60 años entraran y salieran, se fueran al cine, se fueran a comer a un restaurante tan tranquilos, cuando estaban tan cerca de la muerte, ¿no? Yo pensaba, yo estaba siempre muy obsesionada por la muerte, por eso he tenido crisis de pánico, ¿no? Entonces yo pensaba, si yo tuviera su edad, yo estaría, no podría vivir, estaría metida debajo de la cama aullando de miedo, ¿no? Bueno, yo ahora tengo más que esa edad y no estoy metida debajo de la cama aullando de miedo, así que algo he hecho bien en ese camino fatigoso, dificultoso camino para ir perdiendo el miedo a la muerte, ¿no? Que ya digo que yo creo que escribo para eso, ¿no? Entonces, como es para mí eso, el llegar a un entendimiento de la vida y de la fugacidad de la vida y del paso del tiempo y a una aceptación, o por lo menos a una aceptación, sí, del sinsentido de la muerte, pues como eso es tan importante para mí, en este libro, aunque trata de eso, de creatividad y de locura y de la realidad y de la imaginación, pues al final he terminado desembocando, como siempre, como en todos mis libros, en el sentido de la vida y en cómo soportar el sinsentido de la muerte. Así que termino hablando efectivamente de qué manera podemos enfrentarnos a eso con más serenidad, ¿no? Y también en ese sentido el libro me ha ayudado, porque también yo creo que he dado un pasito más allá. Gracias a la ballena y a otras cosas.
Tú cuentas en el libro, también hablas de mil cosas y hablas de un trastorno que últimamente está muy de moda, es el PAS, personas de alta sensibilidad, y tú dices y explicas, bueno, yo creo que la sensibilidad, no convertida en un trastorno, pero sí la sensibilidad, el ser sensible, que es ser empático ante lo que ocurre en el mundo, ante las personas que sufren lo que ocurre en el mundo, es el fundamento del escritor y del periodista. Si
bueno,
no lo
el
es,
fundamento
mal.
Del ser humano.
Claro, evidentemente, sí.
Estamos obligados, somos eso, ¿no? Somos animales sociales, tenemos las neuronas espejo, ¿no? Entonces... somos eso, ¿no? Somos animales empáticos. Y no es un trastorno, ¿eh? No es un trastorno. Esto siempre hay un equívoco, lo digo en el libro. No es un trastorno.
Es una característica, sí.
Es una manera de ser. Que una manera de ser. Ni es negativo, ni te complica la vida. Es decir, cada cual, por un lado, pues a lo mejor sí te hace más irritable, porque tenemos más, evidentemente, más sensibilidad a todos los estímulos, a todos. O sea, por ejemplo, a las luces te molestan más, los ruidos te molestan más. Yo a veces, que no siempre es la misma sensibilidad, porque depende de las conexiones neuronales, ¿no? Pero de lo conectada que estés ese día o no. Pero yo a veces también no soporto las etiquetas de la ropa, esas que ponen en la ropa, con lo cual a lo mejor voy un día por la calle y la etiqueta que llevo de la camiseta me está destrozando, es que de repente no la aguanto, entonces empiezo a tironear como una loca furiosa y tengo todo, casi toda la ropa la tengo con agujeros detrás en el cogote porque me arranco las etiquetas, ¿no? Entonces, y luego es esa, pues esa capacidad empática, el no poder soportar pues visiones violentas, pero por otro lado es tienes pues una capacidad para disfrutar de sensorial, para disfrutar de las cosas, para disfrutar de la belleza, para disfrutar de la música, para disfrutar de magnífica, también más alta. Entonces, vaya una cosa por la otra, no es un trastorno en absoluto, ni yo querría desde luego en absoluto que se me quitara eso, o sea, me gusta ser así.
Y tú hablas también de esa tormenta perfecta, cuando uno le llena de energía y le pega el subidón y dices, tengo que ponerme pues a pintar, o tengo que ponerme a componer, o tengo que ponerme a escribir, y tengo que soltarlo todo, que ahí confluye, ¿no?
Sí, bueno, en realidad, como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando mucho y picando mucha piedra para que de repente llegue ese momento como de vuelo, ¿no? Pero volar se vuela, sí, se vuela. Pero se vuela también, ¿verdad? Cuando estás escuchando una música, yo que la música me encanta, cuando estás escuchando una música increíble, no hace falta que tú seas el creador de las cosas, ¿eh? O sea, la creatividad y la belleza, como os decía antes, la podemos percibir todos los humanos, ¿no? Entonces podemos de repente entrar en esa cosa, en lo sublime, ¿no? En esa, bueno, simplemente en un atardecer también bonito, o en subida a una montaña y viendo un paisaje increíble, de repente te sientes unida con el todo o con los demás, ¿no? Son momentos, pues eso sí, oceánicos, ¿no? De emoción intensa, sí.
El libro se titula, está en 6 en Barral, se acaba de publicar, El peligro de estar cuerda. Su autora ha sido invitada esta noche en La Rosa de los Ventos, la acabamos de escuchar, es un placer tenerla junto a nosotros, es Rosa Montero. Rosa, mil gracias.
Gracias a vosotros, mis guapos. Buenas noches. Chao.
Yo te tengo que confesar una cosa, sí, que dime. Me ha emocionado muchísimo tu final, que se me han saltado las lágrimas y que te digo, ole tú.
Qué bonito. Muchas gracias, cariño. Qué mona eres. Gracias. Besos enormes.
Hasta luego.
Chao, chao. La Rosa de los Vientos.